Bandera, moreak, airean.
Bueno, pues con esta sintonía y como comentábamos al principio en esta sección de feminismos de hoy, bueno, pues nos iremos hasta Pícara y es que, bueno, pues ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Andrea Momoito, parte de Pícara. Kaixo, Andrea, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Cómo estás?
Bien, de amarte, pero bien.
Ya ves. Pues, bueno, comentábamos un poco de que si te parece bien podemos hacer un repasito de lo que nos ha dejado el verano y luego pues ir entrando, ahondando en más cuestiones y bueno, y también un poco, bueno, pues teníamos la noticia hace poco de que el 14 de agosto fallecía Lucía Martínez Odriozola, fundadora de Pícara, y bueno, pues también desde Suelta la Olla mandaros un abrazo enorme a todas las pícaras.
Muchas gracias. La verdad es que nuestro verano está completamente inundado por esa noticia. Nos hemos quedado, bueno, pues no sé, huérfanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Lucía ha sido profesora de casi todas nosotras, o de muchas de nosotras. En realidad la ideóloga de la revista, ¿no? La que más nos animó, desde lo económico hasta lo emocional, ¿no? Para que pusiéramos en marcha Pícara. Entonces, bueno, pues ahora aprendiendo a vivir con su ausencia, todavía haciéndonos a la idea, porque yo creo que a todas o a muchas nos asaltan de repente dudas que nos gustaría compartir con Lucía, uh-huh. Bueno, pues aprender a convivir con su recuerdo y con sus aprendizajes. Uh-huh. Va a ser complicado, pero bueno, lo haremos.
Uh-huh. Bueno, pues lo que decíamos, mucho ánimo desde aquí.
Es que a mi cargo.
Pues Andrea, si te parece, podemos hacer un repasito de lo que, bueno, de lo que nos ha dejado verano más que nada. Bueno, pues hasta julio habéis estado todavía ahí trabajando en Pícara y bueno, pues a ver qué es lo que, bueno, pues si teníais alguna cosita así para destacar de lo que habíais estado trabajando.
Pues sí, la revista en papel, el número 9 de Pícara en papel, que el año pasado apostamos por sacarlo en diciembre como novedad, hasta ahora siempre lo sacábamos en septiembre, y bueno, no funcionó tan bien, así que este año hemos vuelto a nuestra fecha original, así que el número 8 y el número 9 casi que se han pisado, además como el 8 el pobre, pues ha pasado sin pena ni gloria, porque no pudimos hacer más que una presentación o dos, pues con el 9 estamos muy, muy ilusionadas. Ya sabéis que nunca es una publicación temática, pero sí que solemos intentar que haya cierto hilo conductor que nos ayude, bueno, pues a pensar un poco la campaña, pero también el diseño, ¿no? Que facilite un poco el trabajo a tanto a la maquetadora, que es señora Milton, como a la diseñadora de la portada y la contraportada, que es Emma Gasco. Y este año elegimos la clandestinidad. Bueno, pues el tema está obviamente elegido y muy atravesado por las circunstancias que nos han tocado vivir estos dos últimos años, ¿no? Con la pandemia, en la que, bueno, quien más o quien menos ha tenido que hacer de actos cotidianos a un poco actos clandestinos, ¿no? Uh-huh. Pues los besos clandestinos, los abrazos clandestinos, incluso, ¿por qué no decirlo?, las visitas clandestinas a las amigas en algunos casos, ¿no? Cuando ya todo estaba muy muy cuesta arriba. Entonces, bueno, decidimos que sí iba a ser el tema central y hemos intentado abordarlo pues desde muchísimas perspectivas, sabiendo que es un tema súper complejo, un término muy complejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hemos querido, bueno, verle las aristas. También, bueno, atraviesa por supuesto los contenidos, pero también el diseño de la portada y la contraportada, que yo creo que este año, bueno, ha sido arriesgado porque es prácticamente todo negro, entonces hasta que no nos han llegado las revistas de la imprenta no hemos respirado tranquilas, uh-huh, porque imprimir en negro pues tiene su riesgo, yeah, pero si no lo habéis visto, pues bueno, os cuento que en la portada se ve a una persona que podemos leer probablemente como mujer intentando escapar de su casa con otras cuatro personas abajo ayudándole a salir, uh-huh, bueno, y parece como una acción bonita, ¿no? Tú intentas a subir y hay quien te está ayudando, pero en realidad también te quedas un poco sorprendida porque solo hay cuatro abajo, ¿no? Pero si giras la revista y en la parte de atrás pues nos encontramos con hordas de compañeras que están ahí al doblar la esquina, ¿no? Esperando a las que huyen. Bueno, clandestinidad, autodefensa, un poco de todo, ¿no? Pero es la idea de red y solidaridad que tratamos siempre de impulsar.
Qué guay. Y también decías...
Que era muy bonita.
Sí. Hablabais de la clandestinidad, en este caso, bueno, más hablado sobre todo, igual centrándonos un poco en la época de pandemia y de estar encerradas en casa de alguna manera, pero también destacabais, ¿no?, que hay diferentes tipos de clandestinidad y cada una lo entiende un poco a su manera y bajo su contexto.
Sí, hacíamos un poco la broma, bueno, no tan broma, que casi todo lo que nos gusta a nosotras o es clandestino o lo ha sido en algún momento histórico o lo ha sido haciendo en muchos territorios, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos... Con la idea de clandestinidad, que es también bastante ambigua en realidad, pues hemos podido abordar múltiples cuestiones, ¿no? Pues por ejemplo, mi reportaje tiene que ver con el Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista completamente opaca, ¿no?, que tuvo sometida a miles de mujeres durante muchos años a su particular dictadura, o hablamos de zoofilia, hablamos de detectives, hablamos de tecnofeminismo, hablamos de, bueno, pues que son 30 temas, de cine kinky, hablamos de abortar al margen de la ley, tanto en el Estado español como en otros territorios, y entendemos también por clandestinidad, por ejemplo, podemos entenderlo, ¿no?, la forma en la que trabajan o la situación de precariedad y de abandono en la que trabajan, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿no?, también trabajan en cierta clandestinidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, es un concepto muy amplio y lo hemos ido abordando de diferentes maneras. Hemos dividido la revista también este año en cinco secciones distintas, normalmente suelen ser las que tenemos en la web, pero este año lo hemos hecho distinto y hemos hecho pues cinco secciones que hemos llamado vergüenzas, virtudes, vicios, venganzas y vindicaciones. Y en todo eso, pues en el vicio, en la venganza, en la vergüenza, en la virtud y en la vindicación, pues también hay mucho de clandestino.
Habéis elegido este cambio, ¿no?, de secciones por algo en especial, o bueno, que habéis querido de alguna manera transmitir
hacerlo un poco distinto, no por nada más en particular, por cambiar un poco y porque bueno, este año el tema nos daba juego para poder hacer también algo en la maqueta distinto.
Antes, bueno, pues has comentado que tú también tienes ahí un reportaje en la sección de vicios, si no me equivoco, o venganzas, no estoy muy segura ahora mismo, venganzas.
Yo lo tendría que mirar también.
Está en venganzas, lo confirmo. Y no sé si te gustaría hablarnos un poco de qué es lo que tratas en este artículo.
Sí, la verdad que encantada, porque estoy bastante obsesionada con este tema. Yo llevo este año de excedencia porque estaba escribiendo un libro sobre una huelga de prostitutas que hubo en Bilbao en noviembre del 77 a raíz de la muerte en prisión de una mujer prostituta de Santander. Y bueno, tirando un poco del hilo de su historia, me encontré con que ella antes de llegar a Bilbao había estado casi un año bajo la tutela del Patronato de Protección de la Mujer en Salamanca. Entonces, bueno, pues me interesó esta institución. Yo no la había oído hablar de ella en alguna ocasión, pero lo tenía bastante lejano, y la verdad es que me he encontrado con una institución terrible, el titular de este reportaje es la represión que parece mentira, porque aún hablando con mujeres que pasaron a lo largo de los años por esta institución, aún leyendo, aún viendo documentación, parece increíble, parece mentira, ¿no? Hasta qué punto se pudo ejercer violencia contra tantas miles de mujeres a través de esta institución, que tenía como objetivo redimir a las mujeres caídas y a las que están a punto de caer. Entonces podéis imaginaros que a las que están a punto de caer, pues era un abanico muy amplio de opciones las que te podían hacer llegar bajo la tutela de este patronato, que gestionaban diferentes órdenes religiosas, y bueno, hay quienes pasaron por varias de ellas, tienen incluso una categorización, ¿no?, de quienes eran más duras o menos duras, porque desde las oblatas, que igual son conocidas, a la misma, o a meter la pata, si digo, las que más me vienen a la cabeza son las oblatas. Pues esto se constituyó una vez se dio el golpe de Estado franquista, se constituyó este patronato de la mujer y estuvo en vigor hasta el 83. Ya en pseudo-democracia todavía el patronato de la mujer estaba en funcionamiento y en realidad su desaparición se aceleró bastante, probablemente más de lo previsto, porque en el 83 una niña de 13 años, Inmaculada Valderrama, intentando escapar de uno de estos centros, murió. Ató varias sábanas para poder escaparse por la ventana y se cayó y se mató. Entonces, a partir de entonces ya fue cuando se traspasaron todas esas competencias a las comunidades autónomas y empezaron a crearse los institutos de las mujeres. Lo que nos encontramos son con testimonios terribles de una violencia atroz, violencia, bueno, o sea, por supuesto sexual, violencia física, violencia psicológica. Podías estar bajo la tutela del patronato hasta los 23 años, aunque entonces la mayoría de edad fuera de 21, ¿no? O sea, bueno, si entrabas bajo la custodia del patronato podía pasar cualquier cosa. De hecho, la revista Vindicación Feminista sacó en su día un reportaje sobre esta institución, trataron de censurar ese número en particular de la revista, pero bueno, ya estaba publicada cuando se aprobó esta sentencia, entonces bueno, se pudo distribuir, ¿no? Y lo titularon, para que os hagáis una idea, que hoy sería impensable, ¿no?, titularlo así, pero para que os hagáis una idea, el título era Fábrica de Subnormales, porque bueno, hacían que bueno, muchas de esas mujeres en realidad acabaran luego con diagnósticos psiquiátricos, de los que no podemos saber si en realidad había cierta lógica en ese diagnóstico o eran simplemente inventos, ¿no? Pero en cualquier caso, o bien que se lo inventaran o bien que en realidad tuvieran algún brote psicótico a partir de la violencia que sufrían en estos espacios, pues cualquiera de las dos opciones son bastante realistas. Y como siempre hay muy poca información. Sí que hay una mujer, Consuelo García Gil, que estuvo en el patronato durante muchos años, que ha escrito un par de libros sobre el tema. Hay una tesis de una profesora de la Universidad de Murcia, pero poco más. Ni siquiera hay muchos testimonios. Muchas de las mujeres que estuvieron bajo la custodia de este patronato todavía no quieren hablar, ¿no? Porque la violencia que sufrieron fue terrible, así que ahí estamos intentando meterle mano a este tema, porque hay mucho, o sea, vamos, a mí se me han quedado las cuatro o cinco páginas de reportaje cortísimas. Me ha resultado muy difícil, ¿no?, explicar las dimensiones que tomó. Eran 50 y tantos centros repartidos por todo el Estado, 7 órdenes religiosas, dependía del Ministerio de Justicia, o sea, toda una articulación política e institucional brutal para reprimir la libertad de las mujeres.
Jo, qué hunkigarria, qué emocionante el tema, la verdad.
Lo es.
Jo, pues no sé, antes también has comentado que el número 8 no tuvisteis muchas presentaciones, no tuvisteis siquiera alguna, pero me gustaría preguntaros también si para el número 9 haréis alguna presentación.
Sí, empezamos ya este sábado la primera en Iruña, luego mi compañera Teresa va a hacer 3 o 4 la semana que viene en Madrid, el 30 vamos a estar en Gasteiz, en Zuloa, si no me equivoco, y en Bilbo también vamos a hacer varias, y sí, no, tenemos unas ganas de mandanga, de movernos y de encontrarnos con las lectoras, alucinante, así que vamos a hacer todas las que se puedan y vamos, a donde nos quieran invitar, ahí estaremos, encantadas de la vida.
Qué guay. Bueno, pues por lo menos el 30 en Gasteiz, en Zuloa, estaréis aquí, así que bueno, pues allí estaremos.
A ver si podemos vernos.
Efectivamente. Pues Andrea, no sé si te gustaría comentar alguna cosita más acerca de este noveno número en papel, igual eso, pues dónde conseguirlo, igual meter un poco de publicidad para hacer que las oyentes se hagan suscriptoras de Pícara, o si no,
sí,
bueno, pues...
Sí, la revista se puede conseguir tanto en librerías como en nuestra tienda online o suscribiéndote. Para nosotras, pues bueno, la suscripción es nuestra opción favorita porque es la que nos da más estabilidad, ¿no? Una sí. de nuestros principales objetivos a corto plazo es que Pícara dependa única y exclusivamente de sus suscriptoras. De momento es nuestra principal fuente de financiación, pero seguimos necesitando otras. Entonces, animar a todas a que se suscriban. Ofrecemos diferentes opciones, entre 30 euros y 120 al año. La suscripción más alta son 10 euros al mes, y bueno, pues cada una de ellas incluye diferentes, ¿no?, contenidos. Todas tienen, por ejemplo, la revista en papel, pero algunas tienen también monográficos en papel, otras también monográficos digitales. Bueno, pues tratamos de ofrecer alternativas atractivas, ¿no?, para que la gente se suscriba, pero en realidad también insistimos mucho en la misma idea siempre, ¿no? Pícaras gratis para todas, siempre va a ser gratis, porque incluso los contenidos que están en la revista en papel luego los colgamos en la web cuando pasan unos meses, pero necesitamos que las que puedan pagar para que sea gratis para todas, pues lo hagan, ¿no? Entonces, bueno, el mayor atractivo es que sigamos haciéndolo, ¿no? Aparte de que luego una suscripción incluya esta cosa o, claro, o la otra.
Claro. Pues bueno, ahí queda esa invitación también. Y Andrea, si te parece, me gustaría pasar a comentar un poco, bueno, pues sobre el segundo congreso de periodismo feminista que vais a llevar a cabo, bueno, pues los primeros días de diciembre, esta vez de manera online, ¿no? El primero fue en 2018 presencial y este, bueno, pues de manera...
Sí, no nos hemos atrevido, mira que se nos acerca la fecha. Pues decimos, pues igual podríamos haberlo hecho presencial. No nos hemos atrevido, no sabemos cómo iban a ir cambiando la situación. Entonces, bueno, de momento online. Los días 1, 2 y 3 de diciembre. A partir de ahora, el congreso, que la idea es hacerlo cada dos años, va a llevar siempre el nombre de Lucía Martínez Odriozola. Así que este año es el segundo congreso de periodismo feminista de Lucía Martínez Odriozola. Y este año queremos, así como el primer año, por ejemplo, abordamos mucho los orígenes del periodismo con perspectiva de género, este año queremos hablar más de, bueno, de estructura, de producción, de modelos de negocio, ¿no? O sea, sabemos ya cómo hacer periodismo feminista en la forma, cómo titular, cómo ilustrar, cómo abordar la violencia machista, en qué términos tenemos que referirnos a determinadas cuestiones. Ya en lo que queremos incidir, y es que está siendo realidad el camino que estamos tomando nosotras ahora, es cómo hacer que la estructura, que nuestras formas de producción, que nuestro modelo de negocio sea feminista, ¿no? Que contribuya a los cuidados, a poner la vida en el centro, más allá de lo que publiquemos. Porque claro, puedes publicar un reportaje muy feminista desde la primera palabra hasta la última, pero si por ejemplo no has pagado a esa persona dignamente por hacer su trabajo, o no has tenido en cuenta sus tiempos, o no has apoyado su conciliación a la hora de hacerle una propuesta y al poner plazos, pues bueno, difícilmente se puede decir que ese contenido es feminista en todas sus formas, ¿no? Entonces, sobre todo eso, queremos hablar de modelo de negocio, de relaciones entre las ilustradoras y las periodistas también, que hay una tensión clásica, hay un taller de periodismo antirracista, otro taller de los límites de la libertad de expresión, luego también la tiranía de las suscripciones, la tiranía de las redes sociales, ¿no? Pues nosotras no dependemos de grandes anunciantes, no tenemos miedo de que nos retiren la publicidad, ni un gran anunciante, ni una institución, si en un momento dado publicamos cierto contenido, pero bueno, ¿cómo se vive cuando dependes de tus suscriptoras, ¿no? Y si dices algo, por ejemplo, que no es bien acogido por tus suscriptoras y retiran su apoyo, ¿no? Bueno, pues ahí también hay mucho que tratar y que dialogar, ¿no? Entonces, quien esté interesada, el programa provisional ya está colgado, las inscripciones ya están abiertas, y la web es periodismofeminista.com, ahí lo tenéis todo.
Pues sí, invitamos a todas las oyentes a que echen un vistacico a ese programa provisional, que lo tenía ya aquí abierto, y me he dado cuenta de que sí que, bueno, que antes comentábamos, ¿no?, que bueno, pues que en sí el congreso será, ¿no?, de manera online, pero bueno, tendremos oportunidad también de poder vernos las caras en algún que otro, bueno, en alguna que otra actividad o bueno, no sé cómo decirlo.
El día 30, justo el día antes de que empiece el concierto, organizamos de alguna manera vinculado con él una entrevista con público de Julia Fernández a Teresa Maldonado, que acaba de sacar un nuevo libro. Y el día 3, como cierre del congreso de manera presencial en Bilbao, vamos a organizar un concierto con Viruta, porque el día 13 es el cumpleaños de Lucía y ella, bueno, tenía mucho cariño a Viruta, así que le hemos pedido que venga a celebrar con nosotras su cumple.
Qué guay. Bueno, pues ahí queda también esa parte presencial del congreso. Y antes no lo he comentado y me gustaría comentar que has dicho, ¿no?, que a partir de ahora, ¿no?, este segundo congreso, que va a ser como el primero con el nombre de Lucía, y a partir de ahora pues todos los demás tendrán su nombre. Pero a mí me gustaba, bueno, a mí me gustaría comentar también como el 2018, la propuesta que hicisteis, ¿no?, de nombrar al congreso con un nombre de una mujer que no había existido nunca, ¿no?, para poner sobre la mesa a esas periodistas como que no conocer bien nuestra propia historia, de buscar, o sea, de necesitar referentes. A mí como me gustó mucho esa
fue,
cuestión.
Fue un juego, sí, porque bueno, decíamos, a ver qué pasa si ponemos el nombre de una mujer que no asistió al congreso. Entonces sí que hubo algunas compañeras que nos escribieron interesadas por saber quién podía ser, pero otras sin más pensaron que era alguien a quien no conocían, ¿no? Y bueno, arrancamos aquel congreso poniendo sobre la mesa la importancia de los referentes y la falta que nos hace conocer nuestra propia historia, porque si no nos pasa a las periodistas, como creo que les pasa a las mujeres en cualquier otro sector, que te da la sensación de que acabas de llegar, ¿no? Y con esto que hace mucho la prensa, que es como comentar todo el rato la idea de la pionera, ¿no? Y cada dos por tres estamos con la primera mujer que ha hecho no sé qué, con la primera mujer que ha hecho no sé cuánto. Yo siempre lo pongo en luego, estoy segura que ha habido otra antes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no la hemos conocido probablemente. Entonces, bueno, aquello fue un juego, pero a partir de ahora, pues ya el nombre no, por desgracia, no va a poder seguir siendo ningún juego.
Pues Andrea, no sé si tienes alguna cosita más por comentar, si te gustaría comentar alguna cosa más.
No.
O si no, bueno.
Agradeceros, pues, que estáis siempre ahí, hijo, haciendo de altavoz.
A vosotras también por todo el currazo que estáis haciendo y que lleváis haciendo. Pues Andrea, si te parece, dejamos aquí esta sección y nada, y nos vemos el 30 en Zuloa.
Muy bien, pues
Ricardo. Pues Carteano Ando Izan. Un abrazo.
Agur.
Morera, airean.